Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de sábado, edición matinal del programa, contigo de 11 a 1. Disfrutando y compartiendo nuestra música, el rock, el heavy metal, la que nos gusta, la que nos apasiona, la que sentimos. Por supuesto, esperando y deseando que este programa te guste y que en cualquier caso le saques una utilidad. Esperamos darte a conocer tal vez algunas nuevas propuestas, si es posible, en un mundo donde la información está al alcance de la mano con un clic. Pues también, si te podemos informar de algo, pues genial. Si puedes disfrutar de la música que pinchamos, estupendo. Si pasamos un buen rato, ya es, vamos, la autorrealización. Se agradece enormemente que estés atento a este programa, que nos escuches, sea cual sea la manera. Bien en directo o en diferido, a través, ya sabes tú, de qué medios. Estamos en directo en el 101.9 de la FM, en Zopimpe Irratia, en el 97.0 de la FM aquí en Vizcaya, en la Orogeitamasaspi Irratia, también a través de la red en las respectivas webs de esas emisoras y en nuestra propia página, en lamiradanegra.es. Y desde ahí te puedes descargar y llevarte donde quieras para escuchar cuando quieras y como quieras estos programas radiofónicos de La Mirada Negra. Hoy tendremos como invitado a Freddy Fresquet, excelente músico catalán, veterano, miembro de bandas como Banzai. En la actualidad ha pasado por grupos como Lilith, como Tigres, polifacético en cuanto también a sus estilos, ha tocado diferentes palos. Y actualmente sigue teniendo muy presente su carrera en solitario, ya llega a su tercer disco con Iris, es el título de ese tercer trabajo discográfico de Freddy Fresquet, que estará en nuestros micrófonos aproximadamente a eso del ecuador del programa, a las 12 del mediodía. Y como sábado que es, también tendremos con nosotros la presencia de Sergio, que nos traerá sus noticias y efemérides de la semana. Y también intentaremos darte a conocer nueva música que nos llega por parte de diferentes bandas, diferentes sellos. Se sigue haciendo muchas cosas en la actualidad y me sigue pareciendo una pena la poca atención que se le está prestando a lo que se está cociendo a día de hoy en el panorama de la música en general y ya del metal o del rock en particular, muchísimo menos. Esperamos que programas como este, tenemos también, por suerte, otros muchos programas hermanos que hacen una excelente labor, pues esperemos que con esto llegue hasta ti alguna de esas interesantes propuestas que a las que les cuesta tener salida en otros diferentes medios. Y con ello vamos, porque presentamos lo nuevo de los madrileños Paralelum, banda a la cual ya conocimos con su anterior EP, While You Sleep. Y actualmente tienen en ciernes, a puntito de salir, un nuevo trabajo discográfico llamado Under the Rods. De momento nos hacen llegar un tema de adelanto, este que ya escuchamos, A Jar of Blood and Milk, lo nuevo de Paralelum desde tierras madrileñas, Under the Rods. Sustancial la mejoría, el asentamiento, la consolidación de un estilo con respecto a su anterior trabajo por parte de Paralelum. Ellos mismos se autodefinen como hijos mestizos del metal, del rock y del hardcore. Y además nos dicen que han estado buscando su sonido durante muchos años. Yo creo que lo han ido encontrando, lo han encontrado para este trabajo, que por lo menos con este tema de adelanto, solo tenemos un tema de adelanto, el disco aún no está en nuestras manos, pero suena muy bien lo que hemos escuchado. Under the Rods es ese título de lo nuevo de Parallelum, grabado, producido y mezclado por Sergio Molina en Mova Studios y masterizado por Nick Ledwin en Mastering Mansion, y como habéis podido apreciar, pues suena verdaderamente muy bien. A mí me ha causado muy grata sensación. Parallelum para arrancar hoy el programa. Y ahora, desde tierras albaceteñas, van a sonar Tranqui Machine, banda formada en el año 2014, que nos presenta su homónimo trabajo, Tranqui Machine, haciendo un aguerrido rock and roll que suena como vais a escuchar con este We Ride. Marca Motorhead, entre otras cosas, rock and roll, al fin y al cabo, rudo, aguerrido, macarra, el que nos presenta Tranqui Machine desde tierras albaceteñas. Y hoy tenemos una cita importante, bajo mi punto de vista, con tres bandas más que interesantes en la Sala Blue de Santana 27 en Bilbao. Me hubiera gustado poner este tema que vais a escuchar el pasado miércoles, pero bueno, me quedé sin tiempo, algo que me suele ocurrir de forma muy habitual, por otra parte. Así que espero llegar a tiempo para todos aquellos que todavía escuchéis el programa en directo o seáis de los primeros en descargarlo, quién sabe. Si teníais alguna duda, ya hablamos en su día con Incursed de la fecha que tenían hoy, día 7 de abril, en la Sala Santana 27 de Bilbao. Y me faltaba pinchar este nuevo single del nuevo trabajo de La Época, que estarán con ellos en ese escenario de la Sala Blue, presentando Vivere, el nuevo trabajo de esta banda de folk metal, bajo mi punto de vista, muy fresca y agradable de escuchar sin ninguna duda, y también con cierta parte original en su sonido. Pues bien, esta noche, 7 de abril, en la Sala Blue de Santana 27 de Bilbao, Lepoca, Incursed y Democracy estarán repartiendo buena música para todo aquel que se anime. Nosotros presentamos este tema de lo nuevo de la banda, lo nuevo de Lepoca. Oportunidad esta noche de ver aquí en Bilbao a esta banda de Castellón de la Plana junto a Democracy e Incursed. Incursed que presentan a Malur, os lo recordamos, excelente nueva obra de los vizcaínos que recientemente pasaron por aquí por nuestros micrófonos. Y la época creo que habían sonado ya con algún tema anterior, si no me equivoco, pero bueno, la memoria ya cada vez me falla un poquito más. Lo que no habíamos, creo recordar, o no recordar, que no habíamos dicho que iban a tocar en esa fecha junto a Incursed. Pues bueno, pues bien, hoy es esa fecha, 7 de abril, en la Sala Santana 27 de Bilbao. Esperemos veros a muchos por ahí disfrutando de una excelente noche de bandas marcadas por ese estilo de folk metal, pero de manera muy diferente entre sí. Como podéis apreciar, entre Incursed y la época, por ejemplo, pues tiene que ver que hacen metal, que lo mezclan con el folk, pero luego estilísticamente realmente cada uno va por un lado muy distinto. Así que por lo tanto, interesante. Noche de directo en la Sala Blue, en Santana 27, Bilbao, hoy 7 de abril. Ya tenemos sonando esta sintonía habitual de noticias desde, además, sintonía de noticias desde el principio de la historia de este programa, pero que en los últimos tiempos se la hemos donado para que sirva de base a la voz de Sergio, que es el que nos trae todas las semanas estas noticias y efemérides. Buenas, Sergio.
Hola, Gunon.
Pues encantado una vez más de tenerte aquí y de que me pongas al día, porque soy una persona que vive casi casi sin móvil, aislado, no veo demasiado la tele, algo intento por lo menos para, yo que sé, para ver si se puede enterar de algo, y casi casi con mis discos nuevos y con mi vida particular, a veces estoy en una burbuja, llego aquí los sábados y tú como que me pones un poco al día.
Bueno, que tú también nos pones al día a los demás.
Bueno, tampoco... cada uno en nuestra faceta. Yo ahí estoy escuchando, venga a escuchar música, que no deja de llegar, ¿eh? No deja de llegar,
sí.
Es una avalancha.
Y que no deje de llegar.
Que no deje de llegar, pero sí que es verdad que cuesta, ¿eh? Cuesta digerirla y procesarla y finalmente sacar aquí lo que normalmente nos parece más interesante. Porque en un principio yo recuerdo cuando un locutor iluso, que era yo entonces, ingenuo, decía, mandadme discos y todo lo que me paséis lo hago sonar en el programa. Claro, entonces era posible. Ahora es literalmente imposible, ni aunque me tire aquí... 24 horas seguidas, yo creo que en 24 horas me han llegado 25 discos, o sea que ya imposible, así que bueno, pero intentamos hacer un hueco y dentro de nuestro criterio pues hacer una pequeña criba de esa cantidad de material nuevo que se sigue editando a día de hoy. Y ya sabes tú también lo que es, porque también tienes ahí tu programa Rock Video.
Sí, bueno, a nosotros nos llega menos, pero también al final, como también solo tenemos una hora,
claro.
No da tiempo a todo.
Si esta temporada no la hacéis, para la que viene, que sean 2 horas.
Lo estamos planteando ya.
Pues, es que y se os quedarán cortas, pero bueno. Si no, el tiempo. Bueno, pues nada, vamos con las noticias de esta semana, cuando quieras.
Pues mira, vamos a empezar con un estudio de estos que hacen de vez en cuando algunas universidades y algunos científicos sobre la música, sobre el rock y el heavy metal, sobre las consecuencias que tiene escucharlo. Que no conviene creerse nunca a ninguno, ni cuando es a favor de quienes escuchan, ni cuando es en contra, como en este caso. Pero bueno, pues resulta curioso que hagan estos estudios y los resultados que se dan. Así que vamos a hablar de los investigadores de las universidades de Manchester y Liverpool, que realizaron un estudio a 12 artículos publicados en el British Journal of Clinical Psychology y descubrieron que los grupos que pertenecen a subculturas alternativas tienen un riesgo mucho mayor de autolesionarse. La investigación se centró además en el heavy metal, y dentro del heavy metal englobaban al punk, al rock y al metal, y las pruebas indicaron que hubo pequeñas asociaciones positivas entre una preferencia por la música heavy metal y una mayor autolesión. Y además los porcentajes más altos de fans de este tipo de música mostraron pensamientos suicidas en comparación con los no fans. Y bueno, pues el resultado final es que los fieles al heavy metal tienen una probabilidad 5 veces mayor de cometer alguna de las 2 conductas que hemos mencionado, como son la autolesión y los pensamientos suicidas. ¿Cómo ves?
Bueno, pues como tú dices, que mejor no creérselo, ¿no? Porque yo personalmente creo que hay de todo, ¿no? No tendrá que ver con la música.
Yo en principio, ya te digo, no hay que creerse. Aunque ahora que lo estoy pensando, ahora,
sí.
Hoy en la sección de efemérides tenemos unos cuantos suicidios.
Así, no sé.
Así que, pero bueno, que en principio yo, en mi opinión, no está para nada relacionado una cosa con la otra.
Para mí, evidentemente, tampoco. Pero bueno, también hay veces que los estudios ya se hacen buscando obtener un determinado tipo de resultado. Hace poco había un estudio también, no sé si tú lo comentaste, creo que aquí no lo comentamos, pero que decía que los seguidores del death metal eran más felices. Eran personas normalmente felices, o sea, que sería todo lo contrario que lo que...
Sí, sí.
Y menos agresivas incluso, ¿no?
Uh-huh.
La explicación era que ya desahogaban todo con la música y por lo tanto luego eran personas pues que en su vida diaria eran gente pues más feliz que el común de los mortales, vamos a decir. Algo que también me llamó la atención porque digo, bueno, habrá un poquito de todo. Cierto es que también es que la gente no disocia las cosas, lo que es la música con lo que es la vida de cada uno y lo que influye realmente en que una persona tenga una tendencia de un determinado tipo, una forma de ser, un estado anímico concreto, no creo yo que vaya tanto ligado a la música como lo que pasa en tu vida habitual, en el día a día.
Sí, algunos de los investigadores de este estudio también hablaban de que, bueno, pues si has sufrido algún tipo de bullying o algún tipo de estas cosas, pues te refugias en grupos más pequeños, más apartados, como... Pues
heavy metal, ¿no? Y no puede ser que te guste la música que escuchas y que no estés buscando ningún refugio de ningún tipo.
Ya, pero bueno.
O todavía somos una tribu urbana. No sé, somos una tribu, algo así.
Sí, eso será.
Es increíble. Bueno, lo poco que hemos... Todavía me llegan... Cuando llegan noticias como estas a veces pienso, lo poco que hemos avanzado en mentalidad con respecto a hace tantos años, que si sí era más habitual hablar de estas cosas, pero todavía hoy en día hay gente que saca este tipo de historias. A mí, sinceramente, no me ha convencido el estudio para nada.
¿Verdad que no?
Para nada. De hecho, es que esto es como el azúcar. Un estudio te dice que es muy buena y otro estudio te dice que es muy mala.
Yo lo he traído como curiosidad. Más que como noticia, como curiosidad.
Está bien,
que
está
me
bien.
Hacen gracia de vez en cuando este tipo de cosas. Y ahora vamos a hablar de cosas un poco más serias, de músicos más serios, como por ejemplo King Diamond, que está preparando para entrar al estudio y comenzar a componer, a grabar. Y grabar su nuevo álbum, que recordamos que el último disco de estudio que publicó fue el Give Me Your Soul Please del año 2007. Este trabajo, que ya se está haciendo largo y por lo tanto muy esperado por todos los seguidores, se empezará a trabajar en él cuando termine de trabajar con ese Blu-ray y DVD grabado durante la gira del Abigail In Concert en los años 2015 y 2016, y que también se lleva anunciando desde hace tiempo.
Claro, lo que te iba a preguntar, digo, pero todavía no ha salido el DVD, ¿no?
No, ahí está todavía trabajando en él, y en cuanto termine con ello se pondrá con el nuevo disco, que dice que ya lo tiene casi al 80% hecho, pero que todavía quedan bastantes cosas. Y todo esto lo ha comentado en una entrevista en el programa Sirius XM de Eddie Trunk en Estados Unidos.
Pues esperado. También todo lo que haga King Diamond, por mí, esperado. Y además el DVD, muchísimo, porque es un hombre que no olvidemos que nunca ha explotado tanto la imagen, con lo importante que es en su música, y nunca la ha explotado tanto como otros hubieran hecho, con motivo simplemente de marketing. Y además que siempre me ha encantado ese maquillaje que a otros... Veo a veces bandas de black metal y no me digas que no hacen gracia. Muchas hacen mucha gracia. Pues King Diamond realmente, vamos, da miedo. Esa es la diferencia también. Y luego el pedazo de artista que me parece que es absolutamente inigualable, valorado pero no lo suficiente para mí, porque tendría que ser de los grandes, 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 como influencia además para otros muchos estilos. Por ejemplo, black metal, sin ir más lejos. Ha influido muchísimo, pero al heavy metal en general, vamos.
Creo que tampoco le está haciendo bien que pues estos panones tan largos, ¿no? Sin publicar cosas, sin hacer
ya,
cosas,
bueno,
aunque él realmente es más de
otros
años
lo hacen
80,
y luego son claro, él en aquella época sacaba más discos, ya hizo lo suyo con Mercyful Fate, ha hecho muchas cosas. Otros también lo hacen y cuando reaparecen es un evento multitudinario y de grandes dimensiones y los medios generalistas se hacen eco. Pero King Diamond pues al parecer no ha llegado a ese rango en muchos aspectos, mira, voy a decirte que por fortuna.
Bueno, ya hablaremos nosotros de él.
Claro, ya estamos nosotros aquí.
Y de que también vamos a hablar ahora es de otro cantante clásico de la historia del heavy metal, como es Biff Byford, el cantante de saxo, de Saxon, que ha confirmado también en una entrevista con Mitch Lafon que está trabajando en material, no para un disco de Saxon, sino para un trabajo en solitario, ya a su edad. Se va a lanzar a publicar un trabajo en solitario, el bueno de Biff Byford. Dice que ya tiene varios temas escritos y que las diferencias que pueda haber entre lo que él publique y en solitario con Saxon puede ser que probablemente lo suyo sea un poco más clásico y que va a sonar más a rock and roll. Y que bueno, está componiendo con Nibs Carter, con el bajista de Saxon.
Bueno, pues a ver si consiguen hacer algo que no suene a Saxon, porque parece difícil, ¿eh?
Creo que va a ser complicado, porque aparte la voz de Biff Byford es bastante característica.
Por eso te digo.
Sería
que
para empezar.
Parece difícil.
Y aunque sí es verdad que los últimos 20 años o 25, se ha endurecido bastante el sonido de Saxon, hacer algo más rock and roll es que realmente ellos hacen bastante.
Igual nos recuerda a los principios, ¿no? A los principios de Saxon. Por lo menos es lo que a mí se me ha venido a la cabeza.
Sí, sí.
Ese Wheels of Steel, por ejemplo, no deja de ser muy, muy rockero, ¿no? A ver qué es lo que hacen.
A ver. Esperaremos también con anhelo ese nuevo disco de Biff Byford. Otro nuevo disco que también vamos a tener la oportunidad y que ya tiene fecha de salida, el 8 de junio, es Solitary Men de Refuge, la banda que Pete Wagner pues rescató hace unos pocos años con la banda clásica de Rage de los 90 con Manny Smith y Chris Eftimiadis y Christos Eftimiadis, pues como sabéis, estuvieron haciendo una gira, una serie de conciertos, y han decidido que van a volcarlo en un CD que se va a llamar Solitary Man, como digo, y que se va a publicar el próximo 8 de junio.
Ya les vale que le ponen el título de un tema que me encanta, el Trape, y que no tocan en directo luego los Rage. Que lo eché de menos en su concierto de Gasteiz. Y ahora,
bueno, en este caso es Solitary Man, no Solitary Man, ¿eh?
A mí se me ha venido a la cabeza, hace referencia a ello.
Bueno, y si ves la portada del disco
también.
Bueno, es que la tipografía que han utilizado para el nombre de Refuge es prácticamente la de Rage y bueno, es todo muy igual.
Pues igual es que precisamente se están ahorrando esos temas, aunque tocan alguno de la vieja escuela en sus directos, pero yo eché de menos algo de ese disco, por ejemplo, en este último directo de Gasteiz. Pero bueno, que haga lo que quiera el señor Pibi,
Lo que pasa es que también tiene tantos discos y tan buenos discos que siempre algo se tiene que quedar fuera.
A mí es que se me quedó mucho fuera, me gustó mucho el concierto, pero bueno, aquí cambiaríamos ya un poco de tema. La noticia es que van a sacar disco con Refuse, pero lo cierto es eso, que se echan de menos muchas canciones, también de la época de Smolsky y de Terrana, y yo eché de menos, que es una época que a mí me gusta muchísimo, y eché de menos muchos temas. Además, para uno que tocan se le rompe el bajo a Pibi, así que fíjate. Pues me quedé con buen sabor de boca por el buen concierto, pero también con la cosa de que a mí, según mi criterio y mis gustos, como seguidor de Rage, pues me gustan más otras canciones. Igual, yo hubiera elegido algunos otros temas.
Hay que decirle que haga conciertos al estilo Bruce Springsteen. Cuatro horas y...
Podría.
Y seguro que le criticaríamos igual.
Siempre se quedarían fuera canciones. Pero sí que es verdad que por ejemplo, yo sí que les reproché en su día, recuerdo alguna vez que les vi en Vergara, que en el DVD que sacaron del 30 aniversario, sería, no sé si sería el 30 aniversario, sacaron un DVD fantástico y luego hicieron gira de ese DVD. Y ojo, por lo menos que toquen todas las canciones del DVD. Pues no, pues resulta que tocaban menos canciones, bastante menos que en el DVD, que había en el DVD de la banda. ¿Qué pasa? ¿Se han estropeado los cascos o qué? ¿Se han dejado de escuchar o qué pasa?
Sí, de repente he dejado de escuchar esos cascos.
Madre mía. Tenemos que volver a montar la radio. Por lo de que digo, que a veces he hecho de menos más canciones en los conciertos de Rage también, ¿eh? Que tocaron 16 en esta oportunidad y por ahí tienen un DVD con 23, 24.
Sí, cierto.
Que es, bueno, claro, igual no lo puedes repetir siempre, pero no sé, estírate y llega a 20. Bueno, en fin. Uno que exige mucho igual.
O no tanto. Continuamos con otra de las grandes noticias de la semana. Hipocrisy, que va a volver a los escenarios. En una gira que va a pasar por el Estado español y que va a tener parada el 31 de octubre en Madrid, en la Sala Mon, y el 1 de noviembre en la Sala Rasmatas 2 de Barcelona. Va a venir Hipocrisy, además con Cataclysm. Así que, bueno, una gira vamos a decir, importante, que de momento, pues bueno, solo va a pasar por Madrid y Barcelona, pero que bueno, es, como digo, bastante importante por el regreso de Hipócrisy, que lleva bastante tiempo ahí un poco apartado, con Peter Tagren en un montón de proyectos, pero siempre está en un montón de proyectos, pero apartado de Hipócrisy. Uh-huh. Así que ahí le tenemos. Otros que van a venir de gira también son Blackstone Cherry, que va a realizar una gira en España en otoño, en el que va a presentar su nuevo disco de estudio titulado Family Tree, y van a estar además acompañados por Monster Truck, que es una bandaza canadiense, y van a tocar además prácticamente un mes después de Cataclysm y Hypocrisy. Van a estar el 29 de noviembre en la Sala Rasmatas 2 de Barcelona, el 30 de noviembre en la Sala Boot de Madrid y el 1 de diciembre en la Santana 27 de Bilbao. Uh-huh. Y desde ayer ya se pueden adquirir las entradas.
Pues interesantísima esa gira. Queda tiempo, pero...
Blackstone Cherry con Monster Truck.
Pensar ahora ahí en finales de año, cuando todavía no nos acababa de llegar el calor, no, está en ello, ¿no? Pero bueno, pasa el tiempo volando,
Bueno, la verdad es que ya hemos anunciado bastantes giras para esos meses de octubre, noviembre y diciembre, o sea que, bueno, lo que hablábamos la semana pasada, el concierto de Coma, que de Bilbao, los conciertos de Bilbao y de Iruña, que se habían agotado las entradas y que han añadido dos fechas más.
Ya, es que como uno va viviendo ya tan al día, lo ve todavía tan lejos eso que, sí, sí, que hacer planes. De aquí a entonces esperemos estar, pero a ver, ¿dónde estamos entonces?
Bueno, pues ahora voy a hablar de una gira que es un poco más cercana en el tiempo. Para el próximo, va a ser para el próximo mes de junio, julio, una gira bastante amplia de la banda argentina Animal, que ya el año pasado suspendió la gira de 5 fechas que iba a pasar por Bilbao, pues... En este caso no va a pasar por Bilbao, pero sí que va a tener bastantes más fechas. Va a ser de entre el 15 de junio y el 6 de julio y van a visitar Zamora en el Z-Life ese 15 de junio. Y luego ya van a pasar por Vigo, Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Barcelona, Tarragona, Zaragoza, Santander y Albacete. Uh-huh. Así que son 12 fechas, creo, si no he contado mal, para esa gira de la banda argentina Animal. Uh-huh. Y también más cercano en el tiempo, el próximo 13 de mayo en la Sala Rasmatas 2 de Barcelona va a haber un concierto benéfico homenaje a José Antonio Manzano, que como hemos contado en alguna ocasión aquí, está enfermo de cáncer, ha sufrido algunas intervenciones para intentar paliar esa dolencia y bueno, pues han organizado ese concierto homenaje el próximo 13 de mayo en Barcelona y todos los beneficios que se recauden irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Y quiénes van a participar en ese evento? Pues bandas como Tigres, Amaro, Mezcaleros, Lipstick, Gaby y los Gatos Salvajes y Slave Down. Y además todos ellos van a estar acompañados por la banda de Manzano. Y ya, con noticias un poco más cercanas a nosotros, no solo en el tiempo, sino en el espacio. Uh-huh. Hablamos del Festival Solidario Ave Fest, que este año va a tener dos jornadas y que se va a trasladar al Gasteche de Udondo en Leioa. Van a ser los días 25 y 26 de mayo y, bueno, pues son unas jornadas organizadas por la Liberación Total. Los beneficios íntegros irán destinados a causas animalistas. Y ya hay tres bandas confirmadas para este evento, que son las Shakespeare's, The Guilty Brigade y Radio Crimen. No está de momento nada mal, el cartel. Y otro cartel que hemos conocido esta semana es el del Reperrock 2018, que se va a celebrar el próximo viernes 6 de julio en Repélega, en Portugalete, y que va a contar con las siguientes bandas: Echando Pestes, Desorden, Turbofuckers, Tony Metralla y los Antibalas, que últimamente parece que son como un grupo, van juntos a todos los lados, Submission City Blues y Pura Pose. Uh-huh. Y recordamos que el Reperrock es totalmente gratis. También hay que decir que el Gasteche de Zorroza va a cumplir este próximo mes de mayo 14 años y para celebrar ese 14º aniversario pues han organizado una serie de conciertos, entre ellos el de Consumo Respeto para el sábado 5 de mayo junto a los del Humo, aunque los conciertos de celebración empezarán el viernes 4 de mayo con Horas Muertas, Débora Riff y Baquetazo. y además también han organizado otros festivales, otros conciertos para los días 11, 18, 19 y 26 de mayo en el Gasteche de Zorroza. Y ahora ya sí, finalizamos la sección de noticias con Graveyard, la banda sueca de hard rock setentero, que ha estrenado esta semana el primer single de su próximo álbum, que se titula Peace, y que se va a publicar el próximo 25 de mayo a través de Nuclear Blast. Es el quinto álbum de la banda sueca, y bueno, recordamos que es digamos el regreso de los suecos tras ese pequeño parón que tuvieron entre septiembre del año 2016 y enero de 2017, que anunciaron que lo dejaban, pero nada, en cuatro meses volvieron.
Podían no haber dicho nada, ¿no?
Sí, bueno, al final lo que cambió fue cambiaron al batería y ya está.
No hubiera pasado nada, pero bueno. Cosas que pasan hoy en día en los grupos. Bueno, pues lo escuchamos, ¿no?
Escuchamos Please Bien. Don't, de Graveyard.
It's time around, I thought I made
Sigues escuchando La Mirada Negra, 43 minutos llevamos de emisión en el día de hoy. Y acabamos de escuchar ese estreno de Graveyard. Normalmente acabamos la sección de noticias, pues eso, con un tema nuevo, con un estreno que entendemos destacado. Bueno, que Sergio entiende destacado, total libertad en ese aspecto tiene, por supuesto. Alguna vez me dice, ¿qué prefieres, esto o esto? Bueno, yo le agradezco que a veces me pregunte la opinión, pero normalmente estoy totalmente de acuerdo con lo que eliges para dar colofón a esa primera parte de la sección de noticias, como estoy de acuerdo con lo que sueles elegir para dar colofón a la sección de efemérides, que no lo vamos a anticipar, porque vamos a ir precisamente con ello, con lo que ha ocurrido en esta semana, los eventos que se han conmemorado, los acontecimientos que han tenido lugar, esa conmemoración en estos días.
Bueno, también hay que decir que a veces te pregunto porque también puedo entender que igual va mejor con lo que estás poniendo ese día en el programa o con tus gustos personales también.
Aquí ponemos de todo, ya sabes que todos los estilos del rock nos sirven, así que todo me parece bien.
Bueno, pues vamos a empezar. Esta semana del 2 al 8 de abril, el pasado lunes, recordamos a Leon Wilkinson, que fue bajista de Lynyrd Skynyrd y que falleció el 2 de abril del año 2001 por causas naturales. 51 años cumplió el pasado lunes el guitarrista de Machine Head, Phil DeMel. Mira, fíjate, acabamos de hablar de Machine Head, no en demasiado buenos términos.
Hemos hablado fuera de micro, que la gente dirá, ¿cuándo han hablado de Machine Head?
Sí, eso es.
No vamos a decir qué es lo que hemos hablado.
Vale, otro día.
Que se nos va el programa.
Sí, cierto es. Y un 2 de abril del año 2008 se publicó el disco Amaneció de Boycott. En 1993 publicó Sabotage su disco Edge of Thorns, 25 años ya de ese disco, y 15 años se cumplen del Transatlantic Demos de Neil Morse. Pasamos al 3 de abril. Estoy convencido de que no felicitaste a esta persona. Yo tampoco lo hice, también te voy a decir, pero deberíamos haberlo hecho, Antonio, porque yo creo que le debemos mucho, ¿eh? A Arjen Anthony Lucassen, el pasado martes cumplió 58 años. Líder de Aireon, de Gentle Storm, Star One, Vengeance. Y
un músico enorme.
Excepcional.
Otro de esos músicos que yo no sé cuándo se le reconocerá la importancia, la relevancia que tiene en este mundo del hard rock y del heavy metal. Y en esto de las óperas rock y todas estas cosas, que luego está muy bien que venga alguien y haga cosas sublimes y maravillosas y tenga mucha repercusión, pero es que él es uno de los pioneros, podemos decir, a la hora de hacer este tipo de trabajos conceptuales también. Hablábamos antes de King Diamond, que hacía obras conceptuales, él se sobraba y se bastaba para hacer todas las voces.
Sí, sí.
Eso también es verdad. Pero en este caso lo de Arjen Lucassen con Aireon, con Star One, bueno, es para hacerle un monumento.
De todas las estrellas que reúne y todos los músicos que descubre también.
También, eso es.
Eso también es un gran valor en él.
Y yo recomiendo realmente cualquier cosa que haya hecho, ¿eh? Stream of Passion, por ejemplo, ese proyecto que hizo más en la onda llamada gótica. Pero bueno, es fantástico también. Lo que sé, se me ha venido a la cabeza. Y yo creo que todo lo que ha tocado ha sido maravilloso. Es uno de esos músicos cuya carrera yo ensalzo a los altares de lo mejor que puede hacer un músico, ¿eh? El señor Arjen Lucassen.
Sin duda, estoy contigo. Pues bueno, 58 años el pasado martes para Arjen Anthony Lucassen. 50 cumplió Sebastian Bach el mismo día, cantante vocalista de Skid Row entre los años 87 y 96. 67 años cumplió el pasado martes también Mick Mars, el guitarrista de los que fueron Motley Crue. Mike Ness, el líder de Social Distortion, cumplió 56 años. Y recordamos a Chris Oliva, el guitarrista y cofundador de Sabotage, que nació un 3 de abril del año 63, aunque falleció el 17 de octubre del año 1993, precisamente ese mismo año en el que publicaban el disco Edge of Thorns, que hablábamos antes, pues fallecía en un accidente de tráfico. Y vamos a recordar también a Fat Gadget, que fue pionero del post-punk y representante de la Dark Wave. Su influencia se extiende desde Depeche Mode hasta Marilyn Manson y desde el house hasta Electro Clash, y que falleció en el año 2002 debido a una insuficiencia cardíaca a los 45 años. Y el miércoles fue un momento para recordar a Gary Moore, el guitarrista que nació un 4 de abril de 1952 y que falleció el 6 de febrero de 2011 a los 58 años tras sufrir un ataque al corazón en Málaga. Uh-huh. Mike Starr fue bajista de Alice in Chains hasta 1993 y nació un 4 de abril de 1966 también, aunque falleció el 8 de marzo de 2011 tras sufrir una sobredosis. Josh Todd, el vocalista de Buckcherry, cumplió 48 años el pasado miércoles. 36 cumplió Jorge Salán, que le tuvimos hace poco por aquí tocando con Regresión. No, con Jolly Turner.
Con Jolly Turner. Y Regresión de Teloneros.
Eso es. Y vamos a recordar también a otro gran músico, a un gran batería. Vamos a tener unos cuantos baterías hoy también. Scott Columbus, quien fuera batería de Manowar entre 1983 y 1991 y posteriormente entre 1995 y 2008, que falleció el 4 de abril de 2011 a los 54 años. Pasamos al 5 de abril y precisamente vamos a comenzar con un batería que hubiese cumplido el pasado jueves 70 años, pero que no los cumplió porque hace un par de meses falleció. Hablamos de Dave Holland, quien fuera batería de Judas Priest entre 1979 y 1989, y que nació un 5 de abril de 1948. Otro batería, Cozy Powell, batería de un montón de formaciones como Rainbow, The Michael Schenker Group, White Snake, Jeff Beck, Brian May, Black Sabbath. Pues falleció el 5 de abril de 1998 a los 50 años tras sufrir un accidente automovilístico. Tenemos a, por supuesto, un 5 de abril es el día de Kurt Cobain, que bueno, pues se suicidó en 1994 a los 27 años, aunque su cuerpo fue encontrado el día 8 de abril.
Oficialmente se suicidó, ¿no?
Oficialmente
ya
se suicidó.
Ya has comentado alguna vez.
Y quizás un poco opacado por ese suicidio de Kurt Cobain, queda el, no sé si suicidio, pero sí la sobredosis que llevó a la muerte a Lainey Staley, el cantante y co-compositor de Alice in Chains, otra de las grandes bandas de grunge de Seattle, que en su caso falleció a los 34 años en el año 2002, digo por esa sobredosis. Y para cerrar el trío de bandas grunge, tenemos a Pearl Jam, pero en este caso ya hablando de algo más positivo, como es un cumpleaños, Mike McGready, guitarrista y fundador de Pearl Jam, que cumplió el pasado 5 de abril 52 años. Uh-huh. Y también recordamos a Jim Marshall, que ya con ese apellido pues pongo un poco sobre aviso de quién vamos a hablar, ¿no? Pues Jim Marshall, alias The Lord of Loud, que fue batería, además, batería británico y autodidacta de la electrotecnia, y fundador, además, de Marshall Amplification, y pionero de la amplificación de guitarra, que falleció debido a un cáncer en el 5 de abril de 2012 a los 88 años de edad. Ayer, viernes, fue el cumpleaños de Udo de Snyder. 66 años para él. Warren Haynes, el vocalista y guitarrista de Goth the Mool y también guitarrista en The Allman Brothers Band, que cumplió 58. Un 6 de abril de 1973, hace 45 años, Queen firmó su primer contrato profesional. Y el 6 de abril de 1968, hace ya 50 años, que Pink Floyd anunció que Syd Barrett dejaba la banda debido a sus desórdenes psiquiátricos causados por el consumo de drogas. Uh-huh. 50 años ya, ¿eh?
¿Te acuerdas?
No.
Yo como si fuera ayer.
Y vamos a recordar el disco de The Cult, que publicó en 1987, el 6 de abril, titulado Electric. Uh-huh. Y también el que publicó en 1993 Tool, que fue Undertow. Uh-huh. Y recordamos a otra de las grandes figuras del rock, como Wendy O. Williams, la reina del shock rock y también líder de The Plasmatics, que se suicidó también en el 6 de abril de 1998. Como ves, no te he engañado, muchos suicidios traía hoy, ¿eh?
Todos vinculados por culpa del rock.
El rock y el heavy metal.
El rock y el heavy metal es lo que tiene. No se lo pongáis a vuestros hijos.
Hoy 7 de abril vamos a recordar dos discos que se publicaron hoy hace 20 años. Por un lado, el disco homónimo de Lacuna Coil y por otro lado, el The Wake of Magellan de Savatage, que aparece ya por tercera vez en las efemérides de hoy. Y para mañana tenemos el cumpleaños de Izzy Stradlin, el cofundador de Guns N' Roses, que cumplirá 56 años. Alexi Laiho, que cumplirá 39 años, el guitarrista vocalista de Children of Bodom. El guitarrista de Yes, Steve Howe, que cumplirá 71 años. Y luego tenemos varios discos, como el Toys of the Attic de Aerosmith, tercer álbum de Aerosmith, que cumplirá mañana, a ver, que hago la cuenta, 43 años.
Hay que traer la calculadora aquí.
Sí. 43 años para el tercer disco de Aerosmith. El tercer disco de Judas Priest, In After Sin, cumplirá mañana 41 años, ya que se publicó en 1977. El mismo día que se publicó el álbum debut de The Clash, homónimo también, de 1977. Y hará mañana 30 años que se publicó el cuarto álbum de estudio de Yngwie Malmsteen, Odyssey, con Joey Lee Turner a la voz, por cierto. Pues 30 años para ese disco mañana.
Y me mojo yo a ver mi disco favorito de Yngwie Malmsteen.
Odyssey.
Sí, sí. Por muchas cosas. Primero porque me parece excelente y segundo porque es uno de esos discos con los que puedo decir que he crecido. Y eso marca mucho. Y aparte que es que me parece una maravilla de disco.
Y vamos a ir terminando. Vamos a recordar primero a Per Yngwie Olin, que igual así muchos no le conocemos. Pero si digo que es el vocalista de Mayhem y que él se llamaba o se autollamaba Death, pues ya igual le conocemos un poco más. Falleció o se suicidó el 8 de abril de 1991 a los 22 años y además, fíjate, antes hablabas tú del maquillaje, las bandas Black y Death y todo esto. Pues él fue el inventor del maquillaje conocido como corpse paint. Y además se cuenta como doble suicidio lo que hizo. Porque primero se cortó las venas y luego lo remató con una escopeta. Se pegó un tiro con una escopeta. Y además dejó una nota, una carta de despedida, que solo tenía cuatro palabras y que decía excuse all the blood. Perdón por toda la sangre. Bueno, ahí le tienes. Pues ¿para qué haces lo primero si luego te vas a pegar un
ya
tiro?
Es un poco curioso.
Pero bueno, yo qué sé, esta gente que... Sí. Al final van a tener razón los del estudio.
Puede ser. Si hubiera sido un suicidio con dos disparos, te diría pues que es una... O sea, que no se suicidó. Que también los hay, ¿eh?
Sí.
Hay suicidios oficiales, sí, con...
Con dos disparos.
Sí, y alguno hasta con... Habiéndose clavado un cuchillo y luego habiéndose quemado. También.
Bueno.
Pero bueno, no en el mundo del rock. Esos están fuera.
Bueno, pues vamos a finalizar ya con la sección de efemérides. Vamos a terminar con Monster Magnet, que está siendo noticia estas últimas semanas por la publicación de su 11º álbum de estudio, Mindfucker, que lo publicaron hace... la semana pasada, ¿no? Hace dos semanas. Uh-huh. No, ¿la semana? Sí, hace dos semanas. Es que estaba pensando cuando lo compré yo. Y
igual lo compraste el mismo día que salió.
No.
Estabas en la tienda esperando. No lo sacaron ni del camión.
No, ¿eh? Lo compré. Da igual. Es que estaba pensando que no sé si fue un día después de salir de aquí, pero creo que no. Bueno, la cuestión es que hace 25 años, o ayer hizo 25 años, que publicaron su segundo álbum de estudio, Super Huge. Publicado, como digo, el 6 de abril de 1993 y lo hicieron a través de A&M Records. Vendieron muy pocas copias de este álbum y en parte también es porque, bueno, se publicó en ese año 1993 el que el grunge prácticamente lo inundaba todo. Y el álbum, este álbum, Super Huge, contiene una versión de la canción de Willie Dixon, Evil, y también otra de la canción Brainstorm de Hawkwind, del disco de 1972 de esta banda de space rock, Do Re Mi Fa Sol Latido. Uh-huh. fue el primer álbum de Monster Magnet con el guitarrista Ed Mundell, que posteriormente en 2010 dejó la banda. 18 años estuvo al lado de Dave Windorf. Y bueno, vamos a recordar que el próximo 11 de mayo van a estar en Bilbao, Monster Magnet, con un cartel muy interesante, porque van a estar los holandeses Pendejo y los vitorianos Arena junto a ellos.
Qué gran cartel.
Un gran cartel, y pero bueno, no vamos a escuchar nada de lo nuevo, sino que vamos a irnos, vamos a retrotraernos a 1993, a ese Jupiter Super Juge, y vamos a escuchar Twin Earth.
Venga, pues ya está sonando. La semana que viene te esperamos con más noticias y efemérides, ¿vale, Sergio?
Aquí estaré.
Pasa buenos días hasta entonces, disfruta de música si puede ser, y nada, si nos vemos por el camino en esos días, pues también genial. Y si no, pues el sábado de nuevo aquí en la radio, ¿vale?
Venga.
Venga, escuchamos ahí a Monster Magnet.
Hecho el lío. Por favor, ponnos otra la resaca que te espera. Fíjate, ¿quién iba a pensar que iban a salir tantas cosas buenas? Fíjate, ¿quién iba a pensar que iban a salir tantas cosas buenas? Ni patrias ni bandera, ni normas ni fronteras. Esta noche todo por el rock and roll. Ni patrias ni bandera, ni normas ni fronteras. Esta noche todo por el rock and roll. Llevamos dentro que se hace el estrecho. Otra vez, no sé lo que hablo, no entiendo qué dices, ni falta que hace, está todo dicho. Por favor, ponnos otra ronda más. Ya no hay prisa por cerrar, la rutina se espera. Y tú pides otra ronda más. ¿Quién es capaz de pensar la resaca que te espera? Fíjate, ¿quién iba a pensar que iban a salir tantas cosas buenas? Fíjate, ¿quién iba a pensar que iban a salir tantas cosas buenas?
Ya me has hecho un lío, qué buen rollo transmite este tema de apertura del nuevo trabajo en solitario de Freddy Fresquet, excelente músico catalán que ha puesto en circulación recientemente este tercer disco en su trayectoria en solitario, Iris, aunque él es un músico pues que tiene una trayectoria verdaderamente larga, grande, y además con nombres pues de la importancia de Bon Scott Band, de Banzai, de Tigres, Vicio, Lilith, también tiene algunos otros proyectos como por ejemplo ese blues de Red Lights, bueno, y ha estado desde hace muchísimo tiempo haciendo muchas cosas dentro de la música y sigue en ello. Y ahora mismo, pues volcado, como podemos apreciar, en esta carrera en el solitario con su propia denominación, Freddy Fresquet, que presenta este disco, un disco de título Iris, que, bueno, a los que escuchamos tiempo ya, pues nos recuerda en cierto aspecto a ese estilo muy marcado por las influencias más de los 80, un hard rock muy noble a la hora de plasmarlo, letras que pueden ser muy personales. Y una música, además, yo considero que a pesar de venir de un músico verdaderamente virtuoso, que toca verdaderamente muy bien, comprensible absolutamente por todo el mundo al que le guste el buen hard rock, el buen rock duro. Por lo menos ese es mi punto de vista. Freddy, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues mira, como hablábamos, recién levantadito y tal de los vuelos de ayer, pero bueno, encantado de charlar contigo y tal, y de pasar un buen rato y tal con tus oyentes.
Es que es un no parar, te hablábamos fuera de antena y casi te tenía que preguntar, bueno, pero ¿en qué estás embarcado hoy en día? Porque eres un músico, que has estado en tantos grupos, que siempre estás vinculado a tantas historias, que a veces cuesta un poco, vamos a decir, como...
Seguirme.
Eso es, seguirte, ¿no? Y para una persona que te va a hacer una entrevista, que intenta hacer por lo menos algo de periodista, el hecho de no estar informado a veces es lo peor que nos puede pasar. Pero sé que con Freddy Fresquet es difícil, ¿no?, saber dónde estás embarcado en cada momento.
Sí, bueno, la verdad es que la fórmula que yo he encontrado para subsistir con esto de la música, porque bueno, ya hace pues de toda la vida, ¿no?, de que me he dedicado a esto, y la fórmula que he encontrado ha sido tocar con varias bandas a la vez. Entonces, pues no sé, al año pues ahora pues estoy con 8, hay años que estaba haciendo 12 bandas en un año. Bueno, ya me gustaría poder enfocarme, ¿no?, en una sola, en mi proyecto y tal, pero por desgracia a día de hoy pues no lo he conseguido, ¿no? Entonces ha sido como la manera que he encontrado para hacer también un poquito lo que quiero, ¿no? Para claro, poder tocar con grupos y ganándome la vida y poder hacer mis proyectos y tener tiempo para hacerlo y tener tiempo para tocar la guitarra, ¿no?
Eso es.
A veces me gustaría tener más tiempo para estudiar, y me encuentro pues que me tengo que estar ahí mirando repertorios constantemente de una cosa u otra. Pero bueno, yo encantado, ¿eh? O sea, me siento en ese sentido ahí un afortunado.
Y supongo que tocando diferentes estilos siempre, ¿no? No sé si todo lo que tocas, todo lo que haces en cada una de las bandas es algo, vamos a decir, que te gusta, o al final, como profesional de la música, también te tienes que amoldar alguna vez a ciertos papeles, ¿no? No sé si te lo puedes permitir el hecho de decir, yo que sé, una buena oportunidad de trabajo, ¿no?, como tal, pero decir, lo rechazo porque no es un estilo que me guste. No sé si te ha llegado a pasar.
Sí, a día de hoy puedo hacer un poco eso, ¿no? Puedo coger las cosas que me gustan, ¿no? Pues le doy prioridad a lo mejor a Tigres o a Freddy Fresquet Band o Red Light, porque son cosas que me gustan. Pero todo lo que cojo, evidentemente, me tiene que gustar, ¿no? Aunque haga cosas muy muy diferentes, como lo de gospel, ¿no?, que estoy acompañando, hay un grupo de gospel y hacemos muchos bolos y tal, pero realmente lo hago porque me gusta. Es muy diferente a lo que la gente a lo mejor me conoce y tal, pero me gusta. Lo que sí que, pues, por ejemplo, si me dijeran de hacer una gira haciendo reggaetón, pues a día de hoy diría que no. No te digo que en el futuro las cosas vayan muy mal y lo tenga que hacer, ¿no? O sea, yo cuando empecé con todo esto, pues con 20 años que monté un estudio de grabación con locales de ensayo de los primeros que habían en Barcelona, pues estaba tocando pues como muchos músicos, ¿no? Empecé tocando en orquestas de baile y bueno, pues tenías que tocar cosas tan jodidas como El Negro No Puede o El Tractor Amarillo, ¿no? Sí, que era como así, hostia puta, qué mierda, vale, estoy tocando la guitarra, pero esto es una puta mierda, ¿sabes? Y claro, a día de hoy eso puedo evitarlo por ahora, Pero te digo que pues con el tiempo y tal, estemos ya mayores para el rock and roll y tengamos que volver al mundo de la orquesta. Espero que dure mucho esto.
Bueno, entre los pasos más recientes que sí sabemos que has dado dentro de tu carrera está el tema de el disco que sacaste con Vicio hace ya algún tiempo, pero sin embargo me comentabas que ya no estás en la banda, ¿no? En una banda mítica como pocas dentro del rock and roll, por cierto.
Sí, la verdad es que cuando Ramón me propuso, ya tenía todos los temas compuestos con guitarra y voz, y creo que el bajista que iba a grabar, no sé, algún problema, el bajista y el batería, pues no sé, algún problema, la verdad que no lo recuerdo. Entonces le llamó a Tony, que es el batería que está actualmente con The Bon Scott Band, y bueno, de la casualidad de que unas semanas antes nos habíamos encontrado, estuvimos hablando, hostia, estaría a ver hacer algo juntos y tal. Entonces me llamó y me dijo, oye, Freddy, tío, me pasa esto, tengo ya la fecha para el estudio, lo tengo ya reservado y tal, y no tengo bajista y tal. Yo no le pregunté nada más porque habíamos hecho algunas actuaciones de Bon Scott Band con Vicio tocando juntos y tal, y me había gustado mucho, ¿de acuerdo? De hecho, le dije, hostia, mira, Ramón, tío, si es que si yo me compré CD allí y tal, o sea, porque es que me gusta mucho lo que haces y tal. Entonces no me lo pensé, la verdad que enseguida le dije que sí, y nos pusimos a tocar los dos, y con Tony nos juntábamos, y nada, en 2-3 semanas teníamos el disco ya preparado, y nada, nos fuimos al estudio, un estudio muy bonito que hay en Badalona, y grabamos, y la verdad que muy contento pues con el resultado. Luego pues por circunstancias no pudimos seguir juntos y tal, pero bueno, estoy encantado de esa etapa con Vicio.
Eso es, y hay que dar el trabajo hecho. Ahí como bajista, ¿no? Si no me equivoco, en Vicio.
Ahí estaba así de bajista, porque sí. La formación era a trío.
Sí, sí, sí.
Entonces Ramón toca la guitarra y canta, batería y bajo. Y es una formación que a mí me gusta especialmente, a trío, o sea, batería, bajo y guitarra. El tema de las dos guitarras, cuando yo toco el bajo, pues casi que prefiero que una sola guitarra, ¿sabes? Por lo que sea, ¿no? Me gusta más el sonido ese.
Bueno, y para la gente del rock también llama mucho la atención esa entrada tuya en Tigres, ¿no? Con los cuales estás actualmente. Has estado con Banzai hace bien recientemente.
Sí.
Banzai, vamos a decir, que para, ¿no? De un momento dado. Y sí, te pasas a otro grupo que es otro gran nombre del rock, ¿no? Como es el caso de Tigres.
Sí, tanto en el caso de Banzai como de Tigres, pues mira, eran grupos que yo había visto, de los primeros grupos que había visto aquí por Barcelona, y después, claro, tocar con ellos, pues claro, se hace como una pequeño aquello sueño que se hace realidad, ¿no? A los Tigres, si no me falla la memoria, que me falla bastante, los vi teloneando a Kiss, pues a lo mejor debía de tener yo, no sé, 14, 15, 16 años. Y sí, los vi en Barcelona y pensé, joder, que cómo mola esto y tal, ¿no? Y bueno, aunque ha sido años después, pero bueno, estamos haciendo algunos conciertos con los temas que tenían antes, y ahora pues gracias a los festivales y a buen rollo que hay entre todos, pues se han animado y están ya tienen varios temas ya compuestos que tenemos que juntarnos para mirarlos, y quieren sacar de nuevo en cuanto puedan.
Eso es, y tocar próximamente en Leyendas, y también en un homenaje del cual hemos estado hablando en las noticias a José Antonio Manzano, que está atravesando un cáncer, y se le va a hacer un concierto por ahí por vuestra tierra, ¿verdad? Y vais a estar ahí vosotros.
Sí, de hecho van a hacerlo, si no estoy mal informado, en Barcelona seguro, y en Madrid también.
O sea, cabrón.
Sí, estaremos solo en Barcelona.
Sí.
Pero creo que en Madrid pues también estará, y estará en Madrid estará la banda de Manzano, igual que en Barcelona estará Lujuria y algún grupo más, que varios grupos más que ahora no recuerdo. Supongo que habrá gente de la época con la que tocó, que me parece pues fueron Niágara y tal, o no,
sí,
digo yo,
sí,
no,
sí, sí.
No estoy muy informado del de Madrid, pero en el de Barcelona pues sí estará estará Gaby y Los Salvajes, porque tenían mucha relación, y esto, claro, estará evidentemente la banda de Madrid con varios invitados, y estará Tigres.
Y además, José Antonio Manzano, un hombre que conoces bien, ¿no? Has estado con él en Banzai y es una, no sé, una vinculación, ¿no? Ahora pasas a Tigres, pero estás dentro de ese homenaje, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, o sea, yo toqué en la banda de Manzano, toqué el bajo una temporada.
Sí.
Y luego este disco que ha sacado, el último, que creo que es 4, ¿no? El
sí,
anterior,
sí.
Es Mi Religión, ese disco, o sea, lo grabé yo.
Uh-huh.
O sea, y bueno, y de hecho todos los temas los compusimos juntos. Yo hice toda la música y Antonio hizo las melodías y las letras.
Uh-huh. Bueno, pues a ver qué tal van esos homenajes y sobre todo, bueno, toda la fuerza para que se recupere. Y además que el último disco, por cierto, ese 4, también está bastante bien por parte de Manzano. Y bueno, con lo que respecta ya definitivamente a lo que es tu proyecto, ¿no? Freddy Fresquet, está claro que le estás dando ya el impulso definitivo, ¿no? Porque son tres discos casi con una separación de un par de años entre cada uno de ellos y eso demuestra que ya, bueno, es verdad que ha tardado un poco en llegar esta carrera tuya en solitario, pero definitivamente coge fuerza, ¿no? Con este Iris, con este tercer disco ya.
Sí, bueno, yo creo que mantengo la fuerza de todavía del principio, o sea que todavía tengo las ganas de hacer cosas y de hecho sí que es verdad que ha sido cada dos años, pero porque entre esos dos años he sacado uno o dos discos con
sí.
con Red Light, con este que te digo de Manzano, de Vivo,
sí, sí.
Y tal, o sea que he ido haciendo otras cosas y tal, ¿no? Por eso no me da tiempo, ya me gustaría poder hacerlo de uno cada año, pero no llego.
Es que hoy en día un disco cada dos años ya es una buena media, ¿eh? Para cualquier banda. Si no, puedes mirar tú por ahí a ver quién te saca un disco cada dos años a día de hoy. Es muy,
claro,
muy difícil, ¿eh?
Claro, sí.
Y más
sí,
teniendo tantas cosas como es tu caso, ¿eh? Yo lo
claro,
digo que,
por eso.
Creo que cada dos años a mí me parece que es una buena media para estar sacando discos una persona tan tan ocupada además como tú.
Sí, sí, bueno, a mí se me hace largo, ¿sabes? O sea,
sí.
cuando el último proceso, y más este Iris, que además me he ocupado de tocar todos los instrumentos, uh-huh. Con lo cual, bueno, me he ocupado de toda la grabación, de todo el proceso de mezclas, de mastering, y aparte he tenido que estudiar lo del mastering porque era una cosa, yo había tenido un estudio de grabación, pero donde nunca hacía los masters, sino que los mandaba a hacer, y aparte que, bueno, de aquella época a ahora, pues es totalmente diferente como se hace todo, ¿no? Que se hace con software y tal. Pero bueno, he tenido que estudiar el tema del mastering y me ha llevado horas y tal, ¿no? De pruebas, de error y de escuchar el máster aquí en casa, en el local, en el coche y volver a cambiar. Y este Iris, la verdad es que se me ha hecho largo el proceso al hacerlo yo solo, pero bueno, con las mismas ganas que cuando empecé con el primero. De hecho, ya tengo todos los temas del siguiente, ya están compuestos, pero llevo pues como 4 o 5 meses intentando ponerme y tal, buscar, juntar tres personas para ensayarlos, para ver cómo suenan y tal, y no hay manera, pero porque no tengo tiempo, que estamos embarcados siempre en una cosa u otra y tal.
Uh-huh.
Ahora el día 4 de mayo tenemos la presentación del disco de Iris en Barcelona. Bueno, tengo un amigo, José Luis, que ha montado en las fiestas de Nou Barris, en una plaza muy grande que hay, o sea que bueno, va a estar muy bien, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, ya eso pues ya dice, pues ya no puedo juntar a la banda para hacer otra cosa, porque los pocos momentos que tenemos para ensayar, porque todos vamos ahí liados, pues estamos preparando la presentación.
Y se echa de menos tener algún músico, sobre todo trabajando, ¿no? Me refiero a que, a ver, siempre hay un espacio de libertad, ¿no? Para cada músico que puede estar contigo. Tú le puedes dar una idea, pero al final cada uno tiene ese aspecto personal que a la hora de dar el toque final puede enriquecer un disco, ¿no? O incluso puede haber cierta discusión entre músicos, unir ideas, una especie de brainstorming, y salir algo, no sé, diferente, ¿no? Lo que en un principio tenías pensado. Se llega a echar de menos, porque claro, en este caso, estás tú solo, no vas a discutir con nadie, no compartes ideas con nadie, aunque igual tienes diálogos contigo mismo, no lo sé, ¿no?
Sí, pero yo soy tan cabezón que puedo discutir conmigo mismo.
Eso es, ¿no? Pero a veces puede ser como muy quebradero de cabeza, ¿no? Porque además siempre está bien tener como alguna opinión externa y tal. Yo creo que el trabajo ha quedado sensacional, la verdad que ha quedado de una manera fantástica, pero sí que es verdad que te estás metiendo en diferentes personalidades, no es lo mismo la guitarra que el bajo, que el teclado, que la batería, ¿no? Y al final tienes que meterte un poco en esos diferentes papeles y unirlos, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Claro, sí que se echa en falta tener algunas segundas opiniones y tal. Claro, cuando tengo algo claro, ¿no? Pues no sé, pues el break de batería tiene que ser aquí, así, de esta manera, y el bajo... Pues cuando tengo claro, pues no hay problema, porque sé que quiero esto y ya está. Pero sí que hay momentos en los que dudas, y bueno, pues cuando tienes banda contigo ahí, pues en el local, pues es tan fácil como decir, bueno, ¿vosotros cómo lo veis? Y si los dos, pues digo, chara, no, pues así y tal, pues joder, si lo veis tan claro vosotros, pues tendrá que ser así. Uh-huh. Y eso, claro, te quedas ahí con la duda, ¿no? Lo que sí que he hecho... es a veces quedar con colegas pues para tocar un rato, colegas externos al grupo y tal, o gente incluso que toca poquito o que no toca y tal, ¿no? Y le ponía los temas y decía, escúchalo y critícamelo y tal, ¿no? Y ahí sí, a veces me decían, hostia, pues no sé, la caja esta, no tal, o suena demasiado bajo, lo que sea, cosas de estas, sí. Y bueno, pues yo iba, ¿no?, tomando nota, y luego lo volví a escuchar, y a ver, esto que me había dicho, iba rectificando cosas, ¿no?, porque a veces, dije, hostia, pues tenía razón, ¿no?, a ver, demasiado bajo, ¿no?, y lo he hecho un poquito así, porque sí, realmente, estar solo es un poco agobiante en ese sentido.
Lo que pasa que luego, claro, hay que buscar músicos para presentarlo en directo, ¿no?
Sí, mira, yo tengo la suerte de que tengo unos grandes amigos que son grandes músicos y nunca tengo problemas para cuando hay alguna cosa y tal, pues oye, tal, Xavi o Tony y tal, como es el caso, ¿no? Ahora últimamente, pues los últimos conciertos los ha hecho el bajista Xavi, que bueno, el bajista es excelente y tal, y está siempre encantado, y bueno, hacemos varias cosas juntos, y bueno, pues no hay ningún problema con él. Y el batería, que vendrá, porque el que estaba tocando conmigo últimamente, se ha ido ahora un mes a Vietnam, porque tiene allí familia y eso, y bueno, vendrá Tony, que ya hizo los 3 días estos que estuvimos por el País Vasco. Sí. Tony pues es un batería, guitarrista, tiene un estudio de grabación genial aquí en Barcelona, y también pues dijo, oye, Tony, ¿puedes hacer esto tal día? Y pues, oye, sí, encantado y tal, ¿no? Y bueno, pues ahora nos juntamos algunas mañanas en su estudio para enseñar los temas y nada, pues adelante, ya te digo. Y si no, pues mira, tengo la suerte de tener grandes amigos, grandes músicos.
Bueno, lo que es en la grabación hay detalles, ¿no? Tú mismo has dicho que te has hecho cargo de todo, has grabado en tu home studio de forma general, pero sí que hay algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo el de las baterías. ¿En qué te han ayudado o cómo se ha llevado a cabo ese proceso con Jorge Pedrola y Tony Torres, a los cuales les agradeces de Hercom de San Studio, que te ayudaron sí, precisamente con las baterías?
Sí, claro, porque yo, chapurreo todo, pero no como dicen... aprendiz de mucho, ¿no? Maestrillo de nada, ¿no? Pues la batería pues la toco un poquito, pero evidentemente no como para grabar el disco y tal, ¿no? Aunque estoy en ello, a ver si te encuentro tiempo para ponerme a tocar más la batería y tal. Bueno, el caso es que fuimos al estudio de Tony y grabaron, pues me parece, 4 temas cada uno. Lo que pasa que luego cuando tenía las pistas grabadas aquí en casa con el resto, pues no me acababan de convencer, ¿no? Y pues empecé a cambiar elementos. Me acuerdo que compré, mira, tengo aquí a la vista un Beta 57 para la caja, y entonces puse un micro de condensador debajo y el 57 arriba, y grabé todo el disco, o sea, la caja a tiempo real, solo la caja. Incluso cuando estaba haciendo ritmo no hay problema, cuando hace un redoble pues tenía que estudiarme a ver qué había hecho y tal, ¿no? y hice todo el disco así, lo cual me llevó también, o sea, una de horas que no veas. Y entonces, claro, hostia, joder, es que ahora la caja suena tan bien porque está, claro, está aislada, está grabada y no todo siempre, cuando grabas la batería, pues te entran los micros de cualquier elemento, te entra el resto, ¿no? Y claro, está aislada, pues puedes trabajar con ella en la mezcla. Bueno, el caso es que me vine arriba y empecé a cambiar el Charles, el Ride, hice el mismo proceso, grabé el Charles de todo el disco a tiempo real, el Ride, o sea que grabé todo lo que ellos habían grabado, pero elemento por elemento y tal, ¿no? Lo cual me llevó, eso no sé, como dos o tres semanas y tal, ahí grabando solo. Pero bueno, luego estaba contento con el resultado. Y me di a la batería y dije, joder, ¿eh? Se entienden todos los elementos y tal, me gusta y tal. Bueno, ha sido muy laborioso, pero no sé si lo volveré a hacer, ¿eh? Por eso.
Bueno, pero ha quedado buen resultado. Y luego, sí. Hay un aspecto que a mí me ha gustado especialmente, que son las voces. Y las voces no se han grabado en tus home studios, sino que se han grabado en el Red Light Studio. Y yo creo que ahí le has dado, por lo menos la sensación de que se han limado asperezas con respecto a tiempo. De manera especial, pienso yo. Pero no sé si has puesto tu especial hincapié en tu faceta como cantante y el por qué precisamente contar con otro estudio para grabar la voz.
Sí, no, bueno, yo creo que se han juntado un poquito dos cosas. Cuando empecé con esto, yo realmente no había cantado nunca. Siempre, bueno, en todos los grupos en los que he tocado siempre he hecho coros, pero nunca había cantado como ahora. Entonces, claro, supongo que algo he ido aprendiendo y yo veo, pues, bueno, una evolución, ¿no?, de tiempo a este, ¿no?, en cuanto a la voz. Pero sí que es verdad que ahí en el local de ensayo donde estaba, hasta cuando estaba grabando esto, ahí en Badalona, ahí al lado estaba el estudio este del que hablamos, y bueno, con el que tengo mucha relación, muy buena relación, y hacíamos muchas colaboraciones y muchas cosas juntos, y me decía, ¿por qué no grabas las voces aquí y tal? Y le dije, bueno, vamos, hacemos una cosa, voy un día y probamos, grabo un par de temas y veo si realmente pues vale la pena o no, ¿no? Y la verdad que fui y sí que es verdad que yo tengo un micrófono para las voces que está bien, pero este pues era un micrófono de estos que llevan válvulas. Uh-huh. y la válvula esa pues le da una calidez a la voz. También te da otros problemas porque en las partes muy bajas, que están más graves y tal, capta todo, también todos los matices, que entraba cualquier ruidicito de la ropa, tal, clics, o sea, se oía absolutamente todo, y eso nos costó un poquito solucionarlo y tal. Pero luego la voz, pues sí que es verdad que tenía la calidez esa de la válvula y bueno, pues es mucho mejor. Ya, lo que sí tengo claro es que a partir de ahora las voces tienen que ir grabadas con ese tipo de micrófono.
Uh-huh. Pero la verdad que queda, ya digo, que muy bien, se lima con respecto a tiempo, que no deja de ser un disco, bueno, no deja de haber una ligazón, vamos a decir, en cuanto a estilo y en cuanto a personalidad, ¿no? Algo que yo creo que también es importante. Sigues apostando por un rock duro cantado en castellano muy, muy clásico, ¿no? Yo no sé si donde te desenvuelves de manera más cómoda o simplemente es lo que te sale de una manera tan natural, tan honesta, como yo percibo en este caso.
Sí, cuando me pongo a componer, la verdad es que nunca me pongo a componer o pensando pues que tiene que ser de este estilo concreto y tal, sino que sí, como tú dices, pues es lo que me sale en ese momento que me guste, ¿no? Y, hostia, pues esto me gusta y tal. Por ejemplo, los temas que tengo pensados para el siguiente, igual sí que sigue siendo la misma onda, pero es un poquito más acústico, por decirlo, ¿no? O sea, van a haber más guitarras limpias, más guitarras acústicas, pero no porque tampoco lo haya pensado, sino porque me han ido saliendo esos temas y me gustan y tal. Y bueno, supongo que al final, como les das la forma con los instrumentos y tal, pues acabará pareciéndose a mí, ¿no? Que es lo que hay y tal. Pero bueno, que no tendría problema en hacer temas de en otro estilo si las circunstancias pues se dieran así y tal.
Uh-huh. Bueno, pero también forma parte, yo creo, de tu personalidad, porque el disco es tan natural como luego lo que percibimos en las letras. que son casi casi como un libro abierto, porque nos hablas de ti bien en el, como, tu aspecto como músico, ¿no? O como seguidor o como amante del rock, ¿no? Al fin y al cabo nos identificamos enseguida con Ya me has hecho un lío, que por cierto es un tema de apertura ideal, porque precisamente engancha, ¿no? Y está muy bien puesto ahí. Y luego también hay aspectos un poco más, vamos a decir, personales, como un poco ingenuo, un poco más introspectivos en el advenedizo. También tu visión, tanto cruda, ¿no?, de ciertos aspectos de la realidad, como nacer en el lugar equivocado. Es decir, yo considero que es un libro abierto porque son claramente tus pensamientos, ¿no? Hay veces que hay músicos que son capaces de, vamos a decir, de tirar más de la imaginación. Tú en este caso, por lo menos, sí que te has, o pienso yo, ¿no?, que nos has mostrado bastante de tu propia personalidad. También sí, en las letras.
Pues,
sí.
Creo que aciertas. Para mí es un pequeño problema, lo de las letras, uh-huh. por lo que dices, ¿no? Porque pues a mí no me sale escribir, por lo menos por ahora, ¿no? Cuentos de, yo qué sé, de hadas, ¿no? Bueno, de hadas en ese momento, ¿no? De guerreros o cosas así, ¿no? Que no digo que está muy bien, ¿no? A mí es que no me sale. Y entonces, claro, lo que me sale pues es este tipo de letras que sí que es verdad que como tú dices, ¿no? Que hablan un poco de mí, ¿no? Y eso pues como que me da, mira, hay una cosa que me da mucha vergüenza, y es que la gente lea una letra mía si no está oyendo, ¿sabes?, el tema. O sea, que alguna vez que tenía alguna letra y algún amigo, a ver, ¿qué has escrito y tal? No leas eso, coño. Ya, ¿no? Porque pienso que la letra esa tiene que ir pegada, ¿no?, a la música con la que con la que lo he escrito, ¿no? Y fuera de contexto puede ser un poco difícil, ¿no?, entenderla o verla, ¿no? Siempre me ha dado un poquito de reparo, ¿no?, que lean las letras.
Y el orden del disco también muy bien pensado, ¿eh?, por lo que he comentado yo. Primero porque engancha el primer tema, y porque luego tenemos, hay una instrumental que es la que da título al disco, Iris, en el centro del disco, que es, vamos, es un temazo fantástico. Y luego el final del disco, bueno, hay al final una, no sé si pista oculta o un añadido a lo que es ella, que sería una especie de balada, ¿no?, tema relajado con teclado y voz. Y viene precedido ya de un tema como con muchos detalles, ¿no?, como es nacer en el lugar equivocado. Es decir, me parece que el orden también está muy pensado a la hora de ir profundizando, vamos a decir, en la escucha del disco.
Sí, ya cuando piensas en el orden, piensas pues la gente que llegue a tener el disco y lo llegue a escuchar entero, lo cual es muy de agradecer en estos tiempos, ¿no?, de tanta rapidez, ¿no?, en la música, de Spotify, que escuchas un tema y no te gusta y lo pasas y tal. Pero bueno, para aquella gente que tenga el disco y lo escuche entero, pues sí piensa, ¿no?, que tiene que tener un sentido, ¿no?, todo y no siempre es fácil, ¿no? A veces, claro, porque piensa, hostia, no, este aquí no va bien, pero claro, si lo cambio ya me descoloca todo el resto. Y bueno, sí tenía, pues claro, por ejemplo, el principio sí que lo tenía claro, ¿no? Pues hostia, había que empezar con Ya me has hecho el lío y tal, ¿no? Y había que acabar con la balada. Y la parte de la balada pues fue como un desarrollo, ¿no?, de decir, pues hostia, acaba la balada con el pianito y tal, pero tiene que haber algo más, tiene que haber algo, por eso añadí el solo el solo ese final, así de como
que casi podía ser una pista extra prácticamente.
Exacto, sí, queda así, porque aparte dura, no sé, 2 minutos y pico, ¿no?
Sí.
O sea, sí, es algo parecido, sino para mí forma parte del tema, pero está claro que es algo que tiene que ver, pero es muy diferente a la vez, ¿no? Sí, por eso sí que tienes razón, que puede parecer es una pista oculta, ¿no?
Sí, eso es, parece un añadido, que perfectamente se podía terminar el tema ahí y luego haber metido ese retazo instrumental, ¿no? Oye, ¿y quién es ella, ya que nos ponemos?
Pues no sé, en contra a lo mejor de lo que parezca, no se trata de... Yo soy muy vergonzoso y no suelo hablar de estas cosas de relaciones, ¿no? Y ella en realidad se refiere a la fuerza que me hace a mí levantarme cada día y ponerme a tocar, ponerme a estudiar, ponerme a escribir canciones. O sea, es un poco, por decir algo, la musa, ¿no? Mi musa.
Bueno, y es muy dramático, ¿no? El tema de nacer en el lugar equivocado, porque le das tú precisamente ese dramatismo, ¿no? Con el teclado, sobre todo. Tiene cierto tinte incluso orquestal, aunque no haya una orquesta, pero podría llevarse a ese terreno, ¿no? Porque tiene esa grandilocuencia en muchos aspectos y transmite precisamente la crudeza de la letra. Es un tema... Bueno, me han gustado todos los del disco, ¿no? Pero sí que es un tema que a medida que vas escuchando el disco, no sé si se acaba convirtiendo un poco en el temazo. Ese tema que igual no es de enganche de primeras, pero que poco a poco sí. Te vas dando cuenta que tiene una cantidad de detalles y todo lo que transmite, ¿no? Me parece tremendo.
Sí, sí, sí. Así como hay temas más directos, como el lío, sí. El ingenuo, con riff,
sí.
más contundentes, este es un poco, por decirlo de alguna manera, un poco más progresivo, ¿no? Y entonces se van añadiendo cosas y tal. Y claro, está un poco más, la instrumentación está un poco más sofisticada, más currada. Bueno, de hecho, yo en realidad cuando estudiaba música no era como ahora que pues hay guitarra eléctrica y hay todos los instrumentos y tal para estudiar en el conservatorio, sino que solo se podía estudiar clásico, ¿no? Entonces yo hice la carrera de clásico.
Uh-huh.
No siempre a lo mejor pongo, ¿no?, todos los conocimientos esos de clásico y tal, pero sí que a veces sí, ¿no? Y en el caso este, por eso la parte esa final tiene esa como orquestación, pero que en realidad está hecha con guitarras y con teclados y con el bajo, ¿no? Pero sí, las líneas y tal, pues tienen mucho de mis influencias del clásico. Y bueno, pues ahí pues la caja esa militar, que entra el solo, todo es también, el solo es muy neoclásico, ¿no? Con la escala menor armónica que le da ese rollo al tema.
Uh-huh.
Bueno, esa era la idea, ¿no? También dentro de mi estilo puedo jugar con, ¿no?, hacer temas más directos o alguno que otro así un poquito más sofisticado.
Y además es un tema que se puede entender como crítico, ¿no? Dentro del hard rock que tú haces, que igual no apunta tanto hacia la crítica, vamos a decir, social, pero sin embargo, si lo analizas, lo tiene, ¿no? Temas como este, o yo no sé si incluso el primero, ¿no?, que hemos mencionado varias veces, ya me has hecho un lío, o sea, ya me has hecho el lío, que es un tema como muy buen rollo, pero también hablas de si ni patrias ni banderas, depende a quién se lo digas, también a alguno se lo puede tomar como cierta crítica, ¿no?
De hecho, o sea, en los tres discos siempre hay algún tema que reivindica. A mí me cabrea mucho todo lo que está pasando, el tener las noticias que estamos viendo, tener un gobierno tan corrupto y tal, es que, o sea, al final... Uh-huh. Tiene que salir por algún sitio o por otro, ¿no? Entonces, claro, no voy a hacer una letra que diga me cago en el Rajoy y tal, así, plan, 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 o sea, que es todo como más sutil, pero siempre hay algún tema así un poco más reivindicativo. Pues en el caso del lío, en realidad, lo antes que hablábamos de vicio, en realidad, lo de ya me has hecho el lío era una expresión que Ramón decía mucho cuando íbamos a ensayar o al estudio y tal, y después dice, bueno, vamos a hacer una cervecita. Y claro, las cervecitas siempre eran unas cuantas, ¿no? Y cuando dice, oye, Ramón, que me voy para casa y tal, venga, vamos a hacer la última. Y luego él me decía a mí, joder, ya me has hecho un lío. Y yo, coño, no, el lío me lo haces tú a mí, ¿no? No jodas. Y bueno, lo de patrias y banderas, pues es una expresión que también utilizábamos y tal, ¿no? La había hecho incluso en algún tema que lo decía, y por eso está ahí. Pero bueno, ya también te digo que yo no me identifico con ninguna bandera a día de hoy.
Claro que sí, y además mirar un poquito lo que nos une, ¿no? Que ahí está un poco, es un tema que une, de hecho, bajo mi punto de vista. Bueno, Iris es un instrumental, es el que da título al disco, es un instrumental como muy clásico, ¿no? Como se hacía antiguamente, es decir, que no se intentaba tanto demostrar la cantidad de virguerías que uno podía hacer, sino encontrar una melodía que transmita, ¿no?, y conseguir enganchar, aunque sea un tema no cantado. Y con Iris lo consigues plenamente.
Ah, pues me alegro que te guste. Sí, la verdad es que era mi intención. A mí no me interesa demasiado hacer un tema muy técnico, hacerlo instrumental, porque a mí no me gustaría, o sea... Si lo valoraría, ¿no? Cuando veo a los guitarras tipo, no sé, hay muchos, ¿no? Bey, Satriani, o hacer temas muy técnicos, a mí no me ponen, ¿no? Entonces, uh-huh. Por decir algo, pues prefiero un tema instrumental de Michael Schenker, que pues puedes entender el riff, puedes entender, tiene el desarrollo, pues tiene una melodía, luego tiene su solo, la melodía se repite después y tal. Es como, en realidad, como un tema cantado, pero en la melodía, en vez de hacerla con la voz, la haces con la guitarra. La estructura es la misma. Bueno, y además de que si, yo sería incapaz, porque no tengo una técnica tan buena como para hacer un tema instrumental que digas, hostia, qué técnica, qué bestia. No es mi rollo, ¿no? Ojalá pudiera hacerlo, pero aunque solo fuera para hacer alguna cosa. Y, hostia, mira, puedo tocar así. No, uh-huh. Es que no puedo. Yo puedo tocar como en Iris y bueno, y en realidad es como quiero tocar y como quiero sonar, vaya.
¿Y por qué ese título, no? Porque al no tener letras, ¿no? Uno dice, bueno, ¿de qué trata una canción, no? ¿Te inspiraste en los ojos de alguien? No sé.
No, pues es una tontería, pero fíjate que bueno, el tema, no sé si te parece, pero tiene mucho aire irlandés, ¿no? Uh-huh. O sea, las melodías, pues, me recuerda, lo que hacía un poco Tillisi o Gary Moore cuando uh-huh. estaban al principio, ¿no? Que tenían ese hard rock que tenía como tintes irlandeses, ¿no?
Sí.
Y, pues, a mí me recordaban, entonces iba a llamarle Iris, o sea, irlandés, ¿no? Uh-huh. Iris, pues, luego me aficioné, en esa época me aficioné a la fotografía, al vídeo, me compré una cámara, empecé a estudiar cosas porque en mi locura de hacérmelo yo todo, pensé, pues los vídeos también me los voy a hacer yo, ¿sabes? Uh-huh. Y compré una buena cámara de vídeo, bueno, tengo un par de cámaras ahora y tal, ¿no? Y bueno, ya voy montando vídeos y grabando y tal cuando tengo ocasión, sobre todo en directo, porque ya, bueno, de Iris todavía no hay ningún videoclip porque no he tenido tiempo de hacerlo y tal, ¿no? Bueno, el caso es que al estar estudiando todo el tema de la fotografía, pues una cosa que salía mucho, pues era el iris, ¿no? El iris de la cámara, sí. Te explicaban y tal. Y entonces, claro, pues pensé, bueno, iris al final era, ¿no? Muy parecido a iris, si pronuncias iris en inglés y tal, y dije, ¿sabes qué? Le voy a poner iris en vez de iris, que no quiero poner un nombre en inglés, ¿no? Entonces le puse iris. De ahí un poco, o sea, que fue al revés. La portada fue después de haber hecho eso, un amigo que me dijo, pues su mujer es la artista que hizo la portada, me dijo, oye, ¿y qué has pensado para la portada? Y yo, bueno, digo, pues tengo dos ideas. Y una era esta, dice, pues como al final se va a llamar Iris por el cambio este de Iris a Iris, pues había pensado en hacerle un ojo. Y bueno, yo tenía un poco en mente la idea de algún disco de Def Leppard que había hecho un ojo, que me gustaba mucho esa portada. Uh-huh. Y bueno, pues claro, yo le comenté eso a él. Él me dijo, hostia, pues sí, me ha dicho mi mujer y tal que te lo hace ella. Evidentemente, o sea, ella pues teniendo esa idea, pues hizo otra cosa que no era lo que yo tenía en mente. Pero la verdad es que cuando lo vi, joder, pues vi que era un pedazo de portada, de hecho, o sea, mucha gente, ¿no?, que me ha escrito, hostia, tío, qué portada más bonita, más original y tal, ¿no? Y porque, bueno, además, como curiosidad, está hecha con boli, o sea, la tía, no sé cómo coño lo hace, pero dibuja con boli bic, o sea, con un boli bic de estos de toda la vida, ¿sabes? Uh-huh. Y a mí me parece espectacular, porque yo que dibujo fatal, ya no sabría dibujar con un lápiz, pero claro, con un boli, uh-huh. que cualquier cosa que pinte se queda ahí, ya no se puede borrar, y coño, no sé cómo coño hace las sombras esas y tal, bueno, me parece espectacular, y y la portada pues me parece muy bonita. Uh-huh. Lo único que puse yo fue el nombre, nombre del disco y Freddy Fresquet y tal, pero que te fijas, pues se ve muy poquito, que hay que me ha dicho, hostia, es que no se ve el nombre. Digo, no, claro, es que en realidad no quería estropear la portada con mi nombre y tal, ¿no? y la iba a poner tal cual, pero y por eso al final pues lo puse así, que queda como una marquita detrás y no se ve demasiado.
Bueno, como los discos de antaño, ¿no? De los 70. Mira a ver dónde está el nombre de Led Zeppelin en el 4, ¿no? O cosas así.
Exacto.
Bueno,
pues la verdad algo así.
Eso es, y queda la verdad que muy muy bien. Y bueno, de cara al futuro, ¿cómo ves un poquito las cosas, no? Porque yo creo que, claro, uno habla contigo, entiende tu trabajo, ¿no? Procura entenderlo por lo menos, ve todo lo que hay detrás y uno piensa, joder, una vez más, valorando todo lo que has hecho en la música, ¿no? Pero a veces piensa que qué injusto es que a veces el esfuerzo, ¿no? El hecho de hacer algo por tu cuenta que verdaderamente tiene mucho más mérito de lo que puede ser, ojo que lo respeto muchísimo, estar en otras bandas, ¿no? Trabajando un poco más como músico de sesión, y que luego a la postre parece que es todo ese trabajo se recompensa menos, ¿no? Es mucho más cómodo simplemente tocar para otros y dedicarte a ver pasar la vida, ¿no? Llegará el momento en que la obra de Freddy Fresquet, y bueno, otros músicos que hay también haciendo cosas maravillosas, se reconozca como es debido en este país que desde luego tiene ninguneada completamente a la música.
Pues no lo sé, esperemos, sí, esperemos que yo lo vea, no lo sé, no, ojalá. Ojalá, sí, es que lo has pintado tal como es. O sea, yo para ganarme la vida necesito tocar con otras bandas, con acompañar a la gente, hacer algunas grabaciones, dar algunas clases, y luego pues con otro, bueno, he conseguido también que más o menos se mantenga, digamos, económicamente, mi parte. O sea, que todos los bolos que hacemos son cobrando, los poquitos CDs que se venden al hacerlo yo todo, pues cubren los gastos. Incluso diría, pues bueno, que estoy, entre comillas, ganando dinero con Freddy Fresquet, aunque sea muy poquito, pero evidentemente es tan poco que pues necesito tocar pues con otros grupos y tal. Aquí pues vamos haciendo pues como 4 o 5 conciertos así que estén bien y tal, porque lo que no hacemos es ir a tocar a un sitio de estos normalmente, ¿no? De taquilla, en el que al final acabas perdiendo dinero o alquilando una sala que tienes que pagar 150 euros o 200 por alquilar la sala, y luego hay algunos incluso que te piden una parte de la taquilla para, bueno, una serie de cosas que dices que hacen, lo hacen insostenible, que es lo que hay, que si no, por desgracia, no le veo que eso vaya a cambiar en un futuro próximo. Entonces hay que adecuarse a lo que hay. Lo que vamos haciendo es, pues ya te digo, 4 o 5 conciertos al año, que es que por lo que sea alguien nos paga y tal, y luego algunos acústicos que, bueno, al tener menos gastos, pues también puedes ir haciendo alguna cosa así. Y luego pues eso, pues tocar con otros grupos para, pues bueno, para vivir, ¿no? Porque bueno, también al hacer esto, igual si estuviera trabajando en una empresa, en una fábrica o en cualquier otra, no sé, en un bar de camarero, pues seguramente estaría haciendo tantas horas que no podría hacer casi nada más, ¿no? Uh-huh. Esto pues bueno, me permite vivir, poder hacer todo lo que me gusta, y ya, bueno, pues en ese sentido, pues bueno, hasta hoy en día en la música pues me siento hasta un poco privilegiado, ¿no? Porque la mayoría de mis compañeros, incluso yo conozco, no vamos a decir nombres, pero o sea, grupos que están a nivel nacional haciendo conciertos, incluso que se van fuera a Sudamérica y tal, pero que en realidad te están trabajando todos, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Conocemos, o sea, esa realidad también nosotros.
Claro, o sea, el panorama, claro, está muy mal, es lo que hay. Lo que pasa es que podemos estar quejándonos todo de esto y tal, y no hacer nada, o como yo, hacer muchas cosas, a ver si alguna vez, yo qué sé, suena la flauta, ¿no?
Bueno, y que te quiten trabajos como este, que esto ya no te lo quita nadie.
Sí, claro, eso es cierto, eso está ahí plasmado y ya se queda ahí para toda la vida. Es una de las razones, entre otras y tal, por la que lo hago, ¿no? Porque de alguna manera algo mío va a quedar ahí. Uh-huh. Siempre habrá algún coleccionista, ¿no?, que tenga algún CD de Freddy Fresquet por ahí, ¿no?
Coleccionista y gente a que le guste la buena música, que aquí la hay. temas que llegan, temas que enganchan, o sea que no solamente como una especie de rareza, sino como un disco que yo creo que puede disfrutar, como digo, cualquier amante de la buena música. Y nada, poco más me queda por decirte, Freddy, que una vez más encantado de que hayas pasado por aquí por nuestros micrófonos. Y
ya
que
sabes dónde estoy.
Eso es, y igualmente te lo digo, para el próximo disco espero que cuentes, sigas contando con nosotros como
por
una
supuesto.
Pequeña ventanita en la cual poder mostrar este trabajo, llegar a alguien más, y que el que se interese por tu obra, pues que busque Freddy Fresquet, si no te conocen, que
claro,
te busque por Facebook,
que
contacte, que te pida el disco, que supongo que será la manera, ¿no?, de autoproduciéndolo, autoeditándolo y
trabajándolo. Sí, exacto.
Es la manera.
Esa es la manera. Bueno, se agradece muchísimo que, al contrario, que cuentes tú conmigo, y se agradece muchísimo la labor que hacéis los medios como tú. Y nada más que darte las gracias y que bueno, sabes dónde estoy para lo que haga falta.
Pues nada, si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir ahora. Y luego te pido un tema del disco que no sea Ya me has hecho un lío, que es con el cual hemos empezado hoy.
Pues nada, añadir, me ha encantado hablar contigo, como siempre, o sea que yo me parece que no nos hemos dejado nada, y si no, ya la dejamos para la siguiente. Y el tema, por ejemplo, pues mira, el Xavi, el bajista, siempre me dice: oye, me gustan mucho todos tus temas, pero el que más me gusta es Un poco ingenuo. Uh-huh. Dice, porque varias cosas y tal, ¿no? El tío es muy músico y tal, y encima cambias, se empiezas a cantar en el cuarto grado y tal, que te, pues mira, podemos poner Un poco ingenuo.
Venga, pues lo ponemos desde el principio, justo lo teníamos de fondo, le damos para atrás, y desde el principio está sonando Un poco ingenuo dentro de Iris, lo nuevo de Freddy Fresquet, hoy invitado aquí en La Mirada Negra. Freddy, hasta otra.
Venga, que vaya muy bien, un abrazo a ti y a todos los oyentes, y hasta la próxima.
finge un poco ingenuo. Sigo buscando entre la gente, voy de arriba abajo, por si la suerte sabe un atajo, sé que ya no cambia.
Poco más nos queda para cerrar el programa de hoy, simplemente darte las gracias por la escucha. Ya sabes, Freddy Fresquet, hoy invitado aquí en La Mirada Negra. Para mí, nuevamente un placer haber compartido 2 horas de radio con todos vosotros. Sabéis que estamos cada miércoles de 6 a 8 de la tarde y cada sábado de 11 a 1, el mediodía, en los puntos habituales. Síguenos siempre en lamiradanegra.es. Me voy a quedar con un tema más para terminar. Un extra casi que se me sale fuera de tiempo en este programa. Hace Eternum, nueva banda vizcaína formada a partir de la gente que hacía eran componentes de la banda tributo Full Metal Band y que han dado forma definitivamente a este grupo ya con nuevas y propias composiciones. Hace Eternum, Dogma, lleva por título, registrado en Chromaticity Studios, y que tiene 10 temas y un bonus track de puro heavy metal, como vais a poder comprobar. Pues bien, nos vamos a quedar con este tema que ya empieza a sonar, Sin Destino, dentro de ese Dogman de los vizcaínos Ad Eternum, que además estarán tocando en vivo el próximo 21 de abril en la Urban Rock Concert de Vitoria-Gasteiz junto a Leise, 28 de abril Stage Light de Bilbao con Los Cojones y Osiris, y el 22 de junio en el Buenavista Metal Fest de Portugalete en Vizcaya junto a Valdemar y Valkyria. Así que los vizcaínos Ad Eternum, para terminar esta nueva edición de La Mirada Negra. Hasta la próxima, Gur. Oh,